Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego hasta las 4 de la tarde, 104.6, tenemos la primera tertulia del año, la de básquet, dobles figuras. Gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 27 de septiembre del 2023, donde 5 noticias del deporte alavés que debes saber.
Tengo ganas de que vuelva el buen tiempo.
Yo tengo ganas de cogerme vacaciones otra vez.
Tengo ganas de bañarme en la piscina.
¿Depresión post-vacacional? ¡No, hombre! ¡El baloncesto vuelve a Huesa! ¡Y de la mejor manera! ¡Más baloncesto, más show y más espectáculo! ¡No te lo pienses y abónate esta temporada, Baskonia!
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
A las 7 de la tarde en Murcia, jornada 2 para Baskonia y para el equipo de Sito Alonso, que ve así al equipo basconista.
Todos sabemos la dificultad que tiene ganar en Lugo, y durante muchos minutos ellos lo hicieron con una solvencia, una solidez, quizás no acorde con el inicio de temporada. Bueno, la dificultad contra un equipo como Baskonia existe siempre. El problema que tiene Baskonia para el equipo rival ahora es que tiene el número de posesiones que realiza, son los que a ti te gustaría hacer, pero la calidad de ejecución en cada acción que realiza pues es superior a veces al rival, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que intentar minorizar.
Número 2.
Sin embargo, Jan Peñarroya no está tan de acuerdo con Sito Alonso en eso de estar tan solventes.
Lo básico ahora es conocernos, crear complicidades dentro de la pista, pues todo el tema de la definición de roles, y sobre todo pues bueno, pues en esa forma de jugar que nos tiene que hacer competitivos, pues ir asentándola.
Número 3.
A las 7, pero ya será mañana y será en Vigo, en Balaídos. El Deportivo Alavés disputa séptima jornada con Duarte y con Blanco recuperados, pero hay dos dudas que se despejarán mañana en tierras gallegas. Luis García Plaza esta mañana ha exigido un poquito más a los delanteros. Tienen que hacer más daño con tantas ocasiones que generan.
Falta un poquito de reposo, de confianza, no lo sé, con la pelota. Creo que la gente, llegamos bastantes veces al área para el poco daño que hacemos. Nos tenemos que exigir más. Llegamos a situaciones claras y ahí es donde creo que ahí, hostia, se nota un poquito.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Del lado celtiñas, y el Alavés no ha marcado fuera de casa, tampoco lo ha hecho el Celta en Balaídos. ¿Qué dice Benítez?
El equipo está, anímicamente está bien. Todos somos conscientes de que la situación en la tabla no es buena, pero yo cuando la situación es muy buena miro al revés, ¿no? Digo, no me preocupa para seguir haciendo las cosas bien. Cuando la situación en la tabla no es buena, es que no me preocupa. Y cuando digo no me preocupa es porque me ocupa. O sea, yo me pongo a buscar qué tenemos que hacer para mejorar, y evidentemente estos partidos que vienen son los partidos que nos tienen que ayudar a subir en la clasificación, en la confianza, etcétera.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Terminamos hablando de alpinismo y de los hermanos Pou, porque han sido nominados por quinta vez para el Piolet de Oro, o sea, los Oscars del alpinismo, por esa ruta, la One Push, que abrieron en el peruano Quito de los Andes. ¿Y qué les vale esa nominación? Vamos a ver si se llevan el premio. Y antes de irnos, les contamos que ahora llega la temporada de puentes, pero un puente sin perderte, sin tocar las nubes, sin sorprenderte, sin descubrir nuevos rincones, nuevos sabores, no es un puente. Por eso ahora con Betravel escápate el puente de diciembre a Polonia, 5 días, desde 930 euros con salida desde Vitoria. Con Betravel, déjate llevar. Nosotros nos vamos al 104.6, tenemos la tertulia de básquet, dobles figuras, la programación sigue en COPE. Gracias, hasta ahora.
Thank you.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No hay que pensar en soluciones fáciles como es poner una excusa.
Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar sin ningún problema.
Tampoco queremos mostrar la cara que estamos mostrando, porque parece como faltarnos el respeto a nosotros mismos.
Dobles figuras en Copa Victoria.
Bueno, pues es miércoles y arranca esta temporada ya, dobles figuras en la 23-24, una temporada con muchísimos cambios en muchos sitios y una temporada que ya ha arrancado en la Liga ACB especialmente, la Euroliga habrá que esperar al mes de octubre y que hemos tenido primero las primeras sensaciones que nos ha dado, ¿no? La Supercopa con Madrid, Barcelona, Unicaja y Murcia, y luego también la primera jornada de la Liga ACB, y evidentemente nuestro Baskonia con tres chavales muy jóvenes que no tuvieron buen partido ninguno de los tres, y otros tres fichajes también, ¿no? Que, bueno, tienen más experiencia y que, bueno, pues hablaremos un poco de ese nuevo Baskonia y de ese continuidad también, ¿no? Del entrenador Joan Peñarroya, que tuvo 20 días en verano en los cuales no sabemos, bueno, sí sabemos que no estaba muy convencido el club de su continuidad, pero definitivamente decidió que Peñarroya siguiera este año. Así que doble figura, Juanjo Brizola, bienvenido a una temporada más. Muy buenas.
Una negociación rápida,
dura,
¿no?
Dura, sí, bueno, pero dura. Pero, porque pides mucho, Juanjo, pero bueno, como tu sobrino. Has venido aquí al equipo bueno. Y nos entrena Pepe Lasso. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantado de que estés aquí también. Además, ahora mejora en este inicio de la temporada. Y voy a empezar por ti, Pepe. Este Baskonia, vamos a empezar equipos de lo más cercano a lo más lejano, vamos a ir en esta tertulia. Este Baskonia, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el nuevo equipo que se ha montado?
Bueno, he visto con mucho interés el partido contra Breogán. Yo creo que al equipo es muy pronto para hacer un juicio. Lo que estoy diciendo, lógicamente, es una obviedad. Es muy pronto para decir al equipo. Si no hubiera tenido en Lugo a Howard, podría haber perdido. Porque el equipo está en un momento de conexión, de conocerse los jugadores y el entrenador. Pero hay cosas que me parecen positivas. La incorporación de Moneke me parece muy buena, porque aunque juegue mal, hace 12 rebotes y yo creo que es un titular sólido, sólido. El base no me parece un jugador fino, me parece un jugador poderoso.
Sí.
No me parece un jugador creativo.
Hemos cambiado el smoking, quieres decir, ¿no?
Sí, sí, no me parece un jugador creativo, pero sí me parece un jugador sólido. Es muy pronto para hacer un juicio. Mira, yo creo que el Baskonia, bueno, primero por los condicionantes económicos que sean, los claro. que sean. Yo creo que su meta es entrar en el grupo de élite de la Liga Europea. Está con un pie dentro y un pie fuera. Si se mete como se metió el año pasado, o sea, si llega como llegó al año pasado con momentos tan brillantes, será un éxito, porque no es un fijo, ni mucho menos de los puestos de cabeza. Y en la ACB yo creo que está un poco más lejos del Madrid y del Barcelona. Y consecuentemente se ha acercado a Unicaja, sobre todo, porque he visto también con mucho interés a Unicaja contra Tenerife. En Tenerife está un poco verde de rodaje, pero bueno, no parece que pueda mantener sus temporadas de brillantez por genética, ¿no? Por
el paso del tiempo.
El paso del tiempo sobre su jugador estrella que gana los partidos, Marcelinho, pues le afectará. Entonces yo creo que Unicaja y Baskonia son los seguidores. Y luego está la eterna incógnita de Valencia. Pero es muy pronto para hacer juicio. El Baskonia, desde luego, a primera vista, es un equipo inferior al que ha sido en las últimas tres o cuatro temporadas. Perder a Henry, sobre todo por los bases.
Thompson, sí.
Sí, perder a Thompson. Bueno, ha perdido jugadores muy estables, ¿no? Entonces, hay que darle margen, ¿no? Hay que darle margen. Pero de salida, es un equipo un poco inferior.
A ver, Juanjo, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece también inferior este Baskonia al del año pasado? Así sobre el papel, ¿eh? Porque luego el del año pasado era muy desconocido y nos sorprendió a todos también.
A ver, a mí me parece que también es muy pronto y que... Sí. Ahí luego hay que ver el juego, porque también es verdad que yo creo que muchas veces lo que nos fijamos es en intentar analizar viendo los nombres de la plantilla, ¿no? Y yo creo que lo que toca evidentemente es tratar de analizar lo que hay en el campo, ¿no? Y lo que sucede en la pista. No olvidemos que Baskonia ha incorporado un quinteto nuevo. O sea, tiene 5 incorporaciones, que es un quinteto nuevo, absolutamente nuevo. Un quinteto además que es muy joven en líneas generales, porque Diop es un chavalín, Mannion es un chavalín, quizá Moniker es un poco más veterano.
Sí,
¿no?
Pero Rocamopoulos tiene 22, los tres, 22 años.
Sí, son jovencitos, entonces yo creo que nos da una pista de que todavía las piezas tienen mucho trabajo por delante, que lo vimos el día de Brogan, el otro día. O sea, que quiero decir que a mí... Bueno, pues vale lo mismo la victoria de ahora de septiembre que la que se vaya a producir en abril, o sea, tiene el mismo valor, ¿no? Pues quiero decir, no le vamos a restar méritos a la victoria, pero a mí, por ejemplo, lo que vi en el campo, lo que vi en la tira, a mí no me convenció, me pareció un equipo que todavía le falta mucho.
Pues muchísimo. No va a tener mucho tiempo de entreno
mucho
tampoco.
Mucho recorrido, no, yo creo que tiene poco, sobre todo porque es que la Liga está ya, o sea, es
claro,
la, ¿no? La
semana 6, que viene, 6 de octubre.
Nos llega ya y yo viendo el partido otro ya dije, uff, llega la Liga rápido. El equipo tiene que estar mucho mejor si quiere estar bien en la Liga, ¿no? Entonces, inferior. No sé, yo, mi sensación es que Baskonia siempre intenta, para mí, dos cosas: que las incorporaciones que haya pueda asegurar cierto talento, o no, talento, porque yo creo que siempre se ha buscado talento, sin importar la bandera. Y donde haya talento, y donde haya sobre todo talento por desarrollar, es decir, este salto a la élite de verdad, ¿no? Este salto que muchos jugadores tienen que dar a la élite de verdad, ¿no? En ese momento de transición, Baskonia va ahí, no va a fichar a jugadores que están de alguna manera consagrados o que tienen cierta veteranía, no, va ahí a jugadores que tienen que dar este salto, ¿no? Y de alguna manera el beneficio colectivo va a depender de la evolución individual del jugador, ¿no? Entonces, yo creo que va buscando talento. Y mi sensación es que hay talento. O sea, se ha traído talento. Y jugador muy joven. Lo que pasa que yo creo que ahora todo eso se tiene que plasmar en el campo, que es la otra parte. Y la segunda reflexión respecto a lo que es el equipo, yo creo que se ha intentado también traer aquello donde el año pasado éramos un tanto deficientes, ¿no? Es cierto que la pérdida de Thompson es importante, y más cuando yo creo que desde hace varios años la Euroliga es la Euroliga de los bases, así de claro, uh-huh. Es la Euroliga de los bases, todos los grandes equipos tienen uno o dos muy buenos bases, entonces la pérdida de Thompson es importante, pero también es verdad que yo creo que Baskonia el año pasado en determinados encuentros, y yo creo que lo que le faltó ese punch de más, ¿no? ese punto más de solidez, ¿no? Para muchos partidos, creo que tiene que ver con la capacidad física y con la capacidad atlética, o sea, es decir, un equipo que llegaba con la lengua afuera y un equipo que luego en los aros era un poco inferior. No tenemos muchísimo músculo, quizá la incorporación de Diop, pero sí que es verdad que tenemos otras capacidades físicas que precisamente nos dan Diop y Monek en especial, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Yo, mi sensación de entrada, queda muchísimo trabajo, es muy difícil de analizar. El partido de otro día a mí me dio la sensación que fue un partido de entrenamiento en competición, porque vi, para lo que es Baskonia, para lo que entendemos que es este Baskonia, vi demasiado 5 para 5, demasiado 5 para 5, entonces tengo la sensación que es una orden, ¿no? Que viene desde el banco, ¿no? de intentar conseguir, intentar asentar automatismos para que el equipo lo sepa, para que luego más adelante poder seguir evolucionando. Es mi sensación. Mm. Pero respecto al partido de Brogan, a mí, sinceramente, más allá de la victoria, mucho no me gustó.
Hombre, el año pasado fue, yo creo que ofensivamente, pues muy bien, muy moderno todo, muy rápido, muy moderno, pero defensivamente no. Mm. No sé si este año se ha buscado eso también un poco.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Y luego también me ha sorprendido un poco porque Pepe ha hablado de Moneke y de Cody, de Miller McIntyre, ¿no? Los veteranos un poco van a llegar, pero de los jóvenes no ha querido tocarlos. Hicieron un partido horroroso, ¿eh? Tanto Khalifa Diop como Rocavopoulos como Mannion, ¿no? Y, hombre, si vienen a Baskonia, porque los ha visto Alfredo, tienen calidad, bien sea física o bien sea talentosa, ¿no, Pepe?
Bueno, yo voy a darte sobre... El griego no me parece un jugador... No me parece un jugador fino, me parece un jugador entusiasta, pero no le he visto más que los minutos que jugó. Vale. Me parece un jugador con un buen físico, me parece un jugador entusiasta, con buen físico, pero no me parece un jugador fino, un jugador con cintura. Uh-huh. Pero insisto, no he visto más que lo que le vi jugar en este. Me dicen que es buen tirador, ¿no?
Sí.
Que es buen tirador.
Pero no tiró. Fintaba y penetraba.
Pero no tiró porque no me parece un jugador capaz de poner con cierta soltura el balón en el suelo. Y hoy... los jugadores tienen que ser capaces de poner un poco el balón en el suelo, porque si no, el entrenador te va a utilizar defensivamente, ¿no?
Sí.
Voy a poner un ejemplo. Howard, le dejas tirar solo y coge el balón sin bote y lo tira y lo mete. Pero si le niega en ese tiro, él ya se sabe buscar la vida, ¿no? Y con uno o dos botes, no con muchos botes, se crea una segunda oportunidad. Eso es lo que yo digo de que los jugadores que no ponen el balón en el suelo, ¿no? Que no es una de sus prioridades, que le tienen miedo a poner el balón en el suelo. Esa sensación me dio el griego, pero me gustó su físico y su entusiasmo. Uh-huh. Minion me parece un jugador muy sólido de categoría B. O sea, buen físico, quiere jugar bien, puede defender, tiene la explosividad para poder hacer algún canastón, pero a mí no me parece un jugador del sexteto titular, ¿no? Y Diop es una apuesta de negocio.
Sí.
Diop hay que irle venir, el Baskonia con muy buen criterio coge a Diop para sacarle al sacarle del pozo de un jugador entusiasta por el físico que tiene a subirle a la élite y de paso pues tener un futuro tanto económico como deportivo de alto nivel. Yo creo que Diop sí va a ser un jugador rentable, pero desde luego no en la primera parte de la liga.
Claro, claro.
Ninguno de los tres jugadores me parece determinantes en la primera parte de la competición. Y ojalá me equivoque.
Sí, sí. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta si eso ocurre en la planificación y cómo tienen que tirar los otros, los que ya estaban y los que siguen, y especialmente Howard. También de otra manera, ¿eh? Porque si solo se va a depender de Howard, pues lo van a tener bastante fácil los rivales. ¿Qué te parecen esos tres jóvenes, Juanjo?
Nada, poco más que añadir. Yo de Rocavopoulos, hasta que nos aprendamos el nombre.
Sí, sí. El griego.
Le llamaremos el griego.
Para mí va a ser el griego, ¿eh?
Vale. Mira que estudié griego, en el instituto, pero ya no. Lo poco que le vi el otro día y lo que le he visto un poco con la selección. A mí me parece un jugador que tiene un desarrollo importante, ¿no? Creo que Diop también insiste, es una apuesta de tener un jugador que eso de medio plazo y que dé esta subida de escalón, ¿no? Y Manion quizá le conozca un poco más de cuando jugaba en Arizona en la universidad y luego cuando pasó por Golden en la NBA, que tampoco tuvo un papel muy muy destacado, pero bueno, cuando le vi en Arizona a mí fue un chico que me sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que cuando haces un vestido americano también tiene que dar una pensada, pero bueno, allí en el rol que tenía estuvo bastante bien. A mí siempre me ha parecido un jugador muy interesante. Claro, el problema es que, bueno, hay dos problemas. El primero, que tú llegas a una liga que no espera. O sea, ni la ACB y menos la Euroliga no esperan. Quiere decir, tú tienes que llegar y tienes que rendir. Se te puede dar todas las oportunidades del mundo, pero efectivamente tú tienes que rendir. Y esto me parece que es un curso acelerado, ¿no? No, ni siquiera es un famoso curso de CCC, sino es un máster acelerado que tienes que estudiar y trabajar a la tarde. Entonces, yo creo que que tiene que haber ahí cierta, pues eso, ¿no? Cierta evolución inmediata. Habrá días que estarán mejor y días que estarán peor, esto es evidente, ¿no? Luego sí que me parece importante que creo que hay que acertar muy bien con el papel de cada jugador dentro del contexto de quinteto, ¿no? Del equipo, ¿no? Quiero decir, todos individualmente más o menos sabemos cómo son los jugadores, pero evidentemente quien esté, ese mismo jugador rodeado de otros compañeros, puede tener una mayor progresión o menor progresión, ¿no? Bueno, digo, por ir a algo concreto y que vimos el pasado domingo, Rogado Polos, ¿no? Que no tira. Y de pronto te das cuenta tú que es que si no está jugando en el campo, tiene que haber alguien que tire, ¿no? Es que no hay. O sea, hay jugadores que tienen capacidad de tirar, pero no hay un jugador salvo Howard que digas tú, es que este la tiene que tirar. Igual tiene que ser este el que tiene que tener el sitio, el espacio, no lo sé.
Marinkovic, ¿no?
¿No? Entonces, pero digo yo, me parece importante donde luego los ubiques, ¿no? Igual que a Manu, ¿no? A Manu yo creo que le vimos el otro día mal, pero mi sensación era, uno, o que físicamente no está bien, o dos, que se le dijo, vas a hacer esto y se acabó. Es decir, Manion es un chico, o al menos de lo que yo le he visto, de los que hay que dejarle el campo abierto. Hay que dejar el campo abierto y hay que dejar el 5x5 abierto para que pueda jugar. Luego ya se tiene que poner atrás porque piernas las tiene, lo aseguro, pero creo que es un chico abierto. Y el otro ya estuvo como enjaulado, enjablado en un puesto de base, ¿no? Y que yo no sé si Baskonia tiene que tener base. Se habló el año pasado Thompson, pero claro, Thompson es uno. Eso. Ya no hay dos Thompson. No hay gemelo de Thompson. Y incluso el gemelo no sería como él, probablemente.
No.
Entonces, a mí me parece importante luego que cada jugador individualmente tiene sus capacidades, pero luego hay que ver en el campo con quién lo pones para que pueda realmente explotarlo, ¿no? Y a mí es eso donde creo que es la tarea más importante, porque en ambos, en los tres están en esa situación de dar este salto de calidad a la élite de verdad, ¿no? O sea, comparto lo que dice Pepe de, ¿no? De categoría B, apuesta a futuro, claro, porque tiene que dar este salto, pero este salto no se lo espera, o sea, tienes que darlo, o sea, estás en el trampolín y uno, el entrenador te va a poner las condiciones para que saltes bien, dos, tienes que tirarte.
A mí me ha surgido una reflexión mientras hablabas, claro, a mí Manio me parece, y hablaba Juanjo, que ha ido muy pronto en la vida en todo. O sea, ha ido muy pronto a la universidad, se ha salido muy pronto de la universidad para irse directamente a jugar y se ha venido muy pronto desde la NBA a Italia a un equipo y se ha ido también muy pronto de la Virtus. Así de claro, tampoco jugaba, ¿eh? Y me sorprendió también el partido que no estaba a gusto. No sé si es que estaba mal físicamente, si tenía un virus o es que estaba pues cabreado porque no le dejaban hacer. Ni él quería ese puesto que le dieron de segundo base. O no quería hacer lo que tuvo que hacer. Y, joder, no sé, yo creo que jugó un poco, pues eso, como un chaval, ¿eh? Pero es una reflexión que me ocurre que ha ido muy pronto y que me parece que tiene mucha sobre... Que no, todavía no es un tipo que él se crea élite de la Serie B o del escalón inferior, sino él se cree ya directamente capaz.
Lo veremos esta semana, ¿eh?
Sí, sí, o sea, sí. Bueno.
Tiene Murcia ya y Bilbao. Está
claro, ¿no? es que Murcia y Bilbao. O sea, es que ya empieza... Y luego ya la Euroliga. Y ahí ya... Y falta el 13º jugador, que probablemente vaya en su puesto. Bueno, igual un tirador, como decís vosotros, ¿no? Que necesitas otro Howard para cuando Howard pues no esté, que esa es otra. Bueno, hablaba Pepe. Bueno, este es el Baskonia, el inicial, ¿eh? El que vemos, el que nos ha enseñado, pues un poco la pretemporada, que no ha sido mucho, porque entre una cosa y otra ha habido pocos partidos de pretemporada, y el que se nos ha enseñado en frente al Breogán en el primer partido de liga. Ahora, seguro que la semana que viene tendremos más inputs y por lo tanto podremos saber cuáles son las intenciones de Peñarroya esta temporada. Peñarroya, Pepe, aquí sois los dos entrenadores, ¿no? Pero yo le vi muy nervioso y yo le vi otra vez como intentando demostrar que esta temporada, antes de noviembre, diciembre, pues tiene que conseguir un equipo por lo que ha vivido en verano, ¿no? Pepe, porque claro, tú estás con una opción más que depende del club, que no te renueva, no te dice nada. Luca Banqui, que es ahora entrenador de Virtus, viene a Vitoria y dices, ¡buah! Y luego te dicen, venga, sigues con Baskonia. Uf, eso para un entrenador es también complicado, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo creo que yo he hablado media docena de veces con Peñarroya, pero yo su forma de expresarse, las declaraciones que ha hecho en la pretemporada, yo creo que Joan es un hombre en ese momento liberado. Conoce perfectamente su situación en el club y sabe que no tiene crédito. Y por lo tanto, entrena con toda naturalidad, sin ningún problema. Es la familia pobre no necesita echar las cerraduras de la casa, no hay nada que robarles, ¿no? Entonces pueden poner como en Andalucía una cortinilla, ¿no? Como se hacía hace muchos años, ¿no?
Es verdad.
¿No? Y como ocurre en el Caribe, ¿no? Las puertas están abiertas de las casas, ¿no? Porque lo único que se puede llevar es lo que hay en la nevera, ¿no? Yo creo que Joan está en esa situación. Tiene confianza en sí mismo. Hizo una primera temporada, para mí no fue brillante por el final, pero yo creo que él hizo una temporada el año pasado brillante. Yo creo que falló por inexperiencia en la parte final, pero eso es un aprendizaje que tienen todos los entrenadores, ¿no? De que hay que llegar hasta el final apretando el acelerador. Pero yo técnicamente a Peñarroya creo que es prototipo de buen entrenador español, Pedro Martínez, un montón de ellos, y está liberado. Si no le gusta el base, lo dice públicamente, lo que no hacía el año pasado.
Eso es verdad.
Y tiene lo que te digo, deja la puerta de su casa abierta. Si le vienen a robar, pues se van a llevar el pastel de la nevera, pero no se van a llevar nada más. Yeah. Entonces, yo creo que es un entrenador que va a estar tranquilo. Va a intentar sacar adelante su grupo. Si lo saca adelante, le va a ir bien, va a ir creciendo en sus responsabilidades, y si no, pues va a hacer como el resto de los entrenadores españoles que tuvieron una oportunidad en los grandes equipos, y se me ocurren el propio Pedro,
Sito Alonso,
bueno, que tocan el cielo y por alguna razón, que no llego a saber cuál es esa razón, y que yo creo que es extra deportiva, ¿no? Pero no puedo, ya me gustaría decirles a los oyentes cuál creo que es la razón, pero no la sé. Se caen de la élite fácilmente. Solamente Pascual, anterior el maestro de toda la generación nueva que es Aito, y el propio Pablo, han conseguido mantenerse, ¿no? Los otros tocan el cielo y se caen muy rápido, ¿no? Sí. Y ojalá a Peñarroya no le ocurra. Pero algo hay ahí entre los grandes clubes y los entrenadores españoles. Algo hay. Y luego hay algo también entre los grandes clubes de fuera de nuestro país y nuestros entrenadores. Y es que hay una clase media de entrenadores que inundan el mundo triunfando porque son muy buenos técnicamente, y hay por todos los lados, China, por todos los lados, hay casi un centenar de entrenadores, pero resulta que en la alta competición europea, en todas las competiciones europeas, yo creo que no hay ninguno. No lo sé si hay alguno, ¿no?, en las competiciones europeas, ¿no? Entonces aquí se me mueve un poco el terreno, y puede que sea un problema institucional, ¿no? Esa asociación obsoleta de entrenadores, quizá alguna falta de preparación humana o de ambición. No sé cuál, es que no quiero poner ejemplos, pero la realidad es la que es. Me parecen muy buenos técnicamente, pero cuando tocan la parte alta del mundo de los ricos, se caen.
Anda, hemos llegado de Peñarroya a todo eso. Juanjo, Joan, este año se ha encontrado con esta pretemporada él, o sea, antes de la pretemporada se ha encontrado con este equipo, que evidentemente ha criticado, al menos en un puesto, no quería Hugo Besson, y no lo han tenido, evidentemente. Y no sé si con este equipo tiene que cambiar mucho lo del año pasado, cambiar solo en defensa, seguir en ataque, puede hacerlo del año pasado en ataque.
Bueno, yo tengo tres reflexiones. La primera, además la escribí la semana pasada. Yo creo que el papel de los entrenadores y el papel de los clubs son dos caminos paralelos que a veces se juntan, pero son dos caminos paralelos, ¿no? Yo creo que todos los clubs ya tienen bastante instalado dentro, ¿no?, la figura del director deportivo, porque cada club tiene su propio proyecto y cada uno juega o intenta situarse en un escalón determinado dentro de baloncesto europeo, ¿no? Y bueno, yo creo que cada vez es más frecuente. Yo lo veo bien, además, ¿no? Que el club establezca una identidad que tenga clara y que siempre va a llevar por delante, ¿no? Porque el club va a seguir y el entrenador puede cambiar. Entonces, lo digo por las figuras de los, pues, ¿no?, de los managers o de los directores deportivos, pero también lo que es un propio club. Y está pasando en muchos sitios, ¿vale? Es decir, que lo estamos viendo en Barcelona, lo estamos viendo en Málaga, lo estamos viendo en Valencia, que también cambia. El cambio que ha pegado Valencia no es... No, Valencia ha cambiado aunque siga Mumbrú, ¿no? Yeah. Con la salida de Chechu y la entrada de Arbalejo, ¿no? Arbalejo. Entonces, yo creo que esta es la primera reflexión, con lo cual el papel del entrenador básicamente es: mira, te damos estos ingredientes, a nosotros nos gusta ese tipo de platos, ¿no? Querido cocinero, pues hacer el mejor plato posible, ¿no? Entonces el entrenador pasa a ese papel, que a mí me parece hasta interesante también, que se demuestra la valía de un entrenador, la capacidad que tú tienes de sacar el máximo rendimiento de un poco de las características de los jugadores que tienes. Que es verdad que cuando hay un fichaje, evidentemente, al entrenador se le consultará, ¿no? Y el entrenador dirá: quiero un base. Bueno, pues mira, de los bases que nosotros tenemos, ¿no?, dentro de nuestra visión, hay estos, ¿vale? Y nosotros queremos, nos gustaría este, y habrá seguramente consenso. Seguro. Pero vamos, al final no ficha entrenador, ficha el club, eso está claro.
Eso está claro.
Bien, eso por un lado. Dos, la segunda reflexión es que, bueno, en el caso de Peñarroya, a ver, yo creo que es cierto, o sea, cuando acabamos, yo escuché ayer la última, ¿no?, las últimas tertulias nuestras, ¿no? O sea, cuando acabamos la temporada pasada, todos, o sea, no podíamos decir que había sido una buena temporada, pero tampoco podíamos decir que había sido una mala temporada. Y en esto yo creo que tiene mérito tanto el club como tiene mérito Joan. Y es cierto que el club tiene que exigir, y exige, como no puede ser de otra manera, que este año, pues eso que no salió bien salga mejor, ¿no? Y que es lo que salió bien, que se vuelva a repetir. Es su papel, ¿no? Entonces yo creo que Peñarroya está, no sé si ante una oportunidad, pero desde luego sí que tiene un segundo ciclo en el cual creo que puede tener, creo que puede seguir él avanzando y hacer avanzar al equipo con todo ello. Entonces, a mí me parece que dentro de que no sé si en entredicho o no entredicho, y tomando de referencia a lo que comentamos el año pasado respecto al final de temporada, a mí me parece que siga estando Peñarroya, me parece que es una muy buena opción, y evidentemente tiene que hacer rendir al equipo en esa línea con estos mimbres. No sé si jugaremos igual o no, pero desde luego rendimiento se le va a exigir. Con lo cual, me parece también para él, en esta capacidad de progreso que un entrenador tiene, pues me parece que para él es un reto. Es un nuevo reto, que lo puede tomar como lo tome, pero es un reto. Entonces, a mí me parece que es, en principio, una buena noticia, ¿no? Y la tercera reflexión, que tiene que ver con lo último que ha dicho Pepe, yo creo que, como todos en estos ámbitos de la vida, el entrenador de baloncesto no tiene que saber solo de baloncesto. El entrenador de baloncesto tiene que ser una persona que tiene que estar... Tiene muchas dotes de liderazgo, tiene muchas dotes de trabajo de equipo, tiene muchas dotes de intentar, ya no solamente persuadir al jugador, tiene muchas dotes de entender y comprender el sitio donde está y cómo puede aportar su valía para que ese sitio todavía crezca más. No sé si va a dejar un legado o no legado, pero estaría muy bien que el entrenador diga: bueno, esto pasó en esta etapa que nos ayuda a crecer, como ha pasado en Vitoria, ha pasado con muchos, ¿no? Pasó con Ger Brown en su momento, pasó con Pepe, vamos. Pasó con Pepe cuando llegó, pasó con Ger, pasó con Dusko, ¿no? Son entrenadores que han pasado, han entrado, se han ido, pero todo ha ido creciendo, ¿no? Pero el entrenador de hoy ya no es aquel entrenador que sabe de baloncesto. El entrenador de hoy es un hombre que tiene que estar, un hombre o una mujer que tiene que estar muy preparado en otros ámbitos. Porque la competición, el rendimiento, hoy ya no solamente se ciñe a un único vector, a un único eje, que es el juego. Para que pasen cosas en el juego, tienen que pasar otras muchas cosas que se tienen que dar, ¿no? Y creo que esto es bastante importante. No se tiene, yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho Pepe al final, de los entrenadores que llegan a la élite. Es que tienen que ser, o sea, no son entrenadores, tienen que ser unos tipos que tienen que tener unos conocimientos muy altos y, por supuesto, de baloncesto, para poder agarrar un toro como un equipo y poderlo llevar al máximo listón de exigencia cada semana. Y no te vale con entrenar más o menos, ni con entrenar mejor o peor. Ahí hay muchos factores que tienes que tener. Entonces, yo creo que esto cada vez va a ser más exigente. Quien quiera entrenar élite es esto. Evidentemente, si luego quieres entrenar en EVA, pues evidentemente también tendrás algo. Pero si tú quieres ponerte en este escalón de primer nivel, tú tienes que tener, un entrenador, de mi punto de vista, tiene que tener muchísimos más recursos para poder lidiar estos retos, ¿no?
Habéis, entre los dos habéis llegado ahí a confeccionar el perfil de entrenador moderno, creo yo. Pero bueno, que ya se nos ha pasado el tiempo, así que os voy a citar para otra fecha en este doble figura. Pepe Laso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Juanjo Brizuela, un abrazo también para ti. Gracias a todos ustedes. En 7 días, segundo capítulo, doble figuras. Adiós.